El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos al capítulo 14, entonces vamos a terminar el capítulo 14 en el día de hoy de Lucas, que ha sido también bien interesante. Cada vez que nos introducimos, comenzamos a desarrollar un capítulo, las diferentes situaciones que se dan, que se registran allí en términos narrativos de los encuentros que tuvo el Señor Jesucristo con diferentes personas, nos llaman poderosamente la atención porque descubren el carácter del Señor Jesucristo, van ilustrando a través de hechos concretos la manera en que el Señor se relaciona con las personas y cómo eso nos da lecciones importantes para nosotros. Llega entonces el capítulo 14, versículos 25 al 35, que nos ayuda a poder pensar un poquito en algo que muy pocas veces se enseña o muy pocas veces se dice, porque se entiende que las personas han entendido que la salvación es por fe y que la salvación es por gracia y en consecuencia no hay ningún costo que pagar respecto a la salvación, pero sí respecto a seguir al Señor Jesucristo. Y eso es lo que Cristo aquí enfatiza en los versículos 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Y qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesucristo ha confrontado a los fariseos en la cena, cuando es invitado, recuerdan, a la cena del fariseo, y los confronta con su real condición. Trata de sacar el velo que les impide ver la realidad propia de su condición y la necesidad en consecuencia de arrepentimiento. Muestra su legalismo absurdo, sin sentido, su egoísmo y su vanagloria, donde querían ocupar los primeros puestos en las fiestas, en las bodas, en las cenas. Y también les muestra que ellos mismos han desechado la invitación que el Señor les hace a poder ser partícipes de la cena o de la gran cena a la cual el Señor los invita gratuitamente. Sin embargo, ellos rechazan aquello, y por lo cual el Señor termina en el versículo 24 con una categórica expresión de juicio: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hasta ahí, todo lo que tenía que ver con la casa del fariseo y la cena a la cual el Señor fue invitado, donde mostró, como recién vimos, tres lecciones importantes que también son pertinentes para nosotros. Ahora, en los versículos 25 en adelante, no está dirigiéndose a los fariseos directamente, sino a la multitud. Dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. La amplia y generosa invitación a la gran cena del Señor en la parábola anterior hace énfasis en la gratuidad, es decir, todos aquellos que fueron invitados podían ir y fueron invitados no porque tenían algún atributo en particular o habían ganado el hecho de haber participado de la cena, sino era una invitación con gratuidad. Todos los que deseen pueden participar del gran banquete en el reino mesiánico. Ese es el gran mensaje que da el Señor. Responder positivamente a la invitación era expresión de creer en Él. No se dice literalmente, pero está implícito. Todo aquel que recibía la invitación e iba, estaba diciendo que creía realmente en el Señor. Pero la verdadera fe implica un compromiso serio con el Señor. Y eso es lo que enseñará de los versículos 25 en adelante. La salvación es por gracia, sin duda, pero el caminar con Cristo como su discípulo tiene un alto costo, un precio bastante grande que pagar y que pocas veces lo sopesamos. Pocas veces nos ponemos a pensar en el hecho que necesitamos pagar un costo de seguir al Señor, seguir sus pisadas, transformarnos en sus discípulos, ser instruidos, porque la palabra discípulo tiene ese sentido, aquel que es instruido a los pies de un maestro, un aprendiz, una persona que es enseñada, que es guiada, que es corregida, transformada. Eso es verdaderamente ser un discípulo. Y entonces el Señor Jesucristo aquí va a decir que hay demandas específicas, particulares, para poder tener o contar con esta cualidad esencial. Jesús llamó reiteradamente a personas a que lo siguieran, y esa es la marca distintiva de un discípulo, aquel que sigue a Cristo. Eso es lo que significa, en definitiva. El propósito de Jesús no fue que las personas hicieran una mera profesión de fe, sino que lo siguieran de forma permanente como el Mesías y el Señor. Cuando llamó a Pedro, por ejemplo, a Mateo, llamó a Felipe y a otros, usó siempre la misma palabra para hacer su llamamiento, que implica ser un discípulo. Él siempre empleó este verbo en tiempo presente imperativo, es decir, con el fin de indicar que no estaba buscando que lo siguieran de manera momentánea o circunstancial, como cuando alguien le dice, oye, ve conmigo a tal lugar. No, es mucho más que eso, sino que está diciendo, ve conmigo permanentemente. Ese es el sentido del llamado que el Señor hace a seguirlo, como un compromiso continuo de por vida. Y esta palabra es clave, compromiso. Realmente la fe en el Señor es un compromiso, no es simplemente la aceptación de una enseñanza en particular o de un hecho particular, como en este caso la obra del Señor Jesucristo, sino es un compromiso que se adquiere con Él. Este es el compromiso que acompaña la verdadera fe. Y ese compromiso es lo que también podemos llamar aquí discipulado. Ahora, no estamos diciendo que la salvación tiene un costo para quien la recibe. En absoluto. Lo que sí estamos diciendo es que no existen los creyentes que no tienen un compromiso con quien es el objeto de su fe. O sea, alguien puede decir, no, yo creo en el Señor Jesucristo, pero si no hay un compromiso con ese Señor en el cual se cree, entonces estamos siendo inconsistentes con lo que decimos creer. Creer en el Señor es seguir al Señor, es andar con Él y es comprometerse con Él. No existe la diferencia, no hay diferencia entre un creyente y un discípulo, sino que en la Biblia todo creyente es un discípulo y todo discípulo de Cristo es un creyente. O sea, es equivalente el término. De hecho, en el libro de los Hechos, valga la redundancia, hay una descripción. Cuando se habla de los creyentes, siempre se habla de discípulos. Por lo tanto, todo creyente necesariamente es un discípulo. Y todo discípulo, obviamente, es un creyente en Cristo. El verso 25 establece el contexto para la enseñanza que Jesús presentará. Grandes multitudes iban con Él. Y eso es muy interesante. Pensemos un poquito en lo que eso implicaba. Grandes multitudes iban con Él. El Señor atraía a muchas personas a través de su enseñanza y atraía a muchas personas también a través de las sanidades y los milagros que Él hizo. Las personas tenían interés, no necesariamente en Jesús, muchas de ellas, sino en que el Señor les sacara de situaciones complejas en su vida. Por lo tanto, dentro de la multitud había gente que realmente era creyente, había creído en Cristo y eran discípulos de Cristo, y otros que no lo eran. Es decir, la mayor parte de las personas en realidad iban con Él por ser asombrados por los milagros o por intereses personales y particulares en lo que el Señor podía hacer por ellos, pero no necesariamente porque tenían interés en Él. En su camino a Jerusalén mucha gente lo seguía. Cuando Jesús dijo esto, estaba en el camino hacia Jerusalén, recuerden. Sabía que iba camino de la cruz. Las multitudes que estaban con Él pensaron que estaba camino a otra cosa, a un imperio. Inclusive si nosotros vemos los fariseos, ¿cuál era el interés? El interés era el reino, el interés era el reino mesiánico. El interés de los discípulos inclusive era el reino mesiánico. Por eso entonces el Señor les habla de la manera en que lo hace. Una de las cosas que llama la atención es que cuando mucha gente lo seguía, el Señor, en lugar de poder seguir atrayendo más gente como lo haríamos nosotros, el Señor les hablaba de tal manera que los disuadía a no seguirlo. Eso es interesante. Es decir, no estaba feliz con que muchas personas vinieran tras él. Él estaba feliz con que las personas que realmente lo siguieran tuviesen un compromiso con él. Esa es una diferencia. No apuntaba a las multitudes, cuantitativamente hablando, sino a las personas específicas, cualitativamente hablando. Es decir, el Señor quería que las personas que lo siguieran realmente porque creían genuinamente en él y se comprometían entonces con él. De la manera más vívida posible, les dijo que el hombre que los debía seguir o que los quería seguir no estaba caminando en el poder mundano ni le iba a dar cosas extraordinarias, ¿cierto?, para su vida presente, sino que debía esa persona entonces estar listo para caminar en una senda compleja, difícil de caminar, porque era una senda de negación, de abnegación, y era una senda también de sufrimiento y de aflicción. Debía entonces esa persona que lo seguía estar dispuesto a una lealtad que sacrificaría las cosas más queridas de la vida y para un sufrimiento que sería como la agonía de un hombre en una cruz. En definitiva, el Señor estaba caminando hacia la cruz, porque ese era el propósito de ir a Jerusalén. No era físicamente llegar a la ciudad, nada más, sino que llegar finalmente a la cruz. De tal forma que a las personas que creían en Él genuinamente tendrían que seguirlo por ese camino difícil. Y por lo tanto, Él desincentiva a esa multitud y les dice cuáles son las demandas que Él espera de un discípulo. La entrega total de las cosas terrenales como condición indispensable del discipulado es la enseñanza de este pasaje. Voy a repetir esta frase porque es el meollo del asunto. La entrega total de las cosas terrenales como condición indispensable del discipulado es la enseñanza de este pasaje. Entrega total, incondicional, deja absolutamente todo. Entiende que hay un amor supremo al cual tienes que seguir. El Señor no se va a conformar con una parte de nosotros, sino con todo. Y eso es lo que Jesús va a decir en los versículos 25 en adelante. Las multitudes siguieron a Cristo, pero Él no permitiría reclutas alistados con falsos pretextos y más bien desalienta antes que estimular la adhesión desconsiderada, la adhesión superficial. Recuerdan que durante mucho tiempo se hizo un evangelismo inclusive que estaba basado en lo superficial. ¿Quieres crees en Cristo? Sí, creo en Cristo. Ya haz una oración para recibir a Cristo. Ya eres un creyente. Ya tienes vida eterna. No te vas a perder nunca más. Así como ese tipo de evangelismo tan superficial permite que hay personas que están absolutamente convencidas que van al cielo y no son creyentes. Eso ha traído, lamentablemente, como alguien dijo, ha llevado a más personas al infierno que cualquier otra cosa. Y el Señor Jesucristo está diciendo acá, no se trata de algo superficial, es un compromiso genuino con Él. Por eso el Señor presenta claramente las dificultades y de esa manera entonces advierte de que seguirlo a Él implica algo mucho más fuerte, más profundo. Cristo quiere que las multitudes livianas que lo siguen con curiosidad comprendan que no es un paseo festivo ni una marcha triunfal, dijo alguien, en lo que se unen, sino una procesión hacia una cruz. Ese es el camino. Entonces, si no están listos para eso, es mejor que no vengan en pos de Él. Y en todo caso deben venir con los ojos abiertos, es decir, conscientes de lo que están haciendo. Saber que seguir a Jesús les costará todo. No se trata simplemente de hacer una afirmación superficial de fe en Cristo, sino seguir sus pisadas hasta la misma cruz si fuere necesario. Esto ya lo había planteado anteriormente el Señor Jesucristo y luego lo vuelve a plantear nuevamente cuando, recuerdan, habla con el joven rico y demanda de él que lo deje todo y que lo reparta a los pobres. Y ahí está mostrando el mismo concepto, el mismo tema de fondo, que es renunciar para poder aferrarse solamente a Cristo y lo que Él representa. La idea principal es que un discipulado fructífero requiere que Jesús sea una prioridad en la vida. Por consiguiente, si queremos acabar el recorrido, hemos de contar el costo de seguirle. Eso es lo que va a enseñar en este texto. Jesús deja claro lo que cuesta seguirle delante de todos. Él ha de ser primero y ellos han de estar dispuestos a identificarse con Él y con su sufrimiento. Una identificación con Cristo es lo que significa verdaderamente ser un discípulo. Esto puede significar el rechazo, por ejemplo, en el contexto en el cual el Señor lo dijo, de los judíos. Cuando alguien se convertía a Cristo, era impedido por los fariseos de participar, inclusive en las sinagogas. Era prohibida su entrada. Juan capítulo 9, cuando el ciego de nacimiento fue sanado, ¿recuerdan? Y luego pidieron a sus padres que le dijeran si realmente había sido ciego de nacimiento. Y sus padres dicen, sí, era ciego de nacimiento, pero no nos queremos meter en otras palabras, están diciendo, porque tienen miedo de que se les prohíba la entrada a la sinagoga. O sea, dejaban a las personas en un ostracismo social y religioso y ceremonial. Por lo tanto, ya había un costo directo en el momento si una persona se identificaba con Cristo. El discipulado es un camino difícil. Confiar en Él, en Cristo, significa abrazarle como respuesta al peregrinaje de la salvación. Tú eres el Mesías, perfecto, yo creo en ti. ¿Y qué significa eso? Bueno, yo te sigo entonces también. Y se tienen que aceptar con ello los ásperos sinsabores que vienen con el discipulado. En palabras simples y directas, el Señor Jesucristo confrontó a la multitud. Y dice, en otras palabras, que les costará todo. Si quieren seguirlo, les costará todo. Pero no seguirle, le costará su alma. Y eso es hasta hoy el mismo concepto y es la misma demanda. Seguir a Cristo cuesta todo, pero no seguir a Cristo cuesta el alma. Por lo tanto, es mejor pagar el costo de seguir a Cristo que nuestra alma se pierda en el infierno. Este párrafo contiene tres demandas sobre el alto costo del discipulado. Eso es lo primero. Tres demandas sobre el alto costo del discipulado. En segundo lugar, dos ilustraciones sobre calcular el costo del discipulado y en tercer lugar una advertencia sobre la seriedad del discipulado. Estas son las tres cosas que vamos a ver. Lo reitero, demandas sobre el costo del discipulado, ilustraciones sobre calcular el costo del discipulado y advertencias sobre la seriedad del discipulado. Estas tres cosas tenemos aquí del 25 al 35. Vamos a entrar en materia entonces. Lo primero, demanda sobre el alto costo del discipulado, versículos 26, 27 y 33. Noten cómo cada una de estas demandas termina de la misma forma. Si alguno viene, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Segundo, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí están las tres demandas. No puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. La primera de ellas apunta al costo familiar y enfatiza la prioridad del amor. Repito, la primera de ellas apunta al costo familiar y enfatiza la prioridad del amor. La segunda de ellas apunta al costo personal y enfatiza la prioridad de la aflicción o la prioridad del sufrimiento, también podríamos decir. Y la tercera de ellas apunta al costo material y enfatiza la prioridad de la renuncia. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Vamos con la primera demanda entonces. La primera demanda apunta al costo familiar y enfatiza la prioridad del amor. Y comienza, si alguno viene a mí, si alguno viene a mí, o sea, cualquiera puede venir a mí, pero si alguno viene a mí, tiene que considerar este costo. Eso es lo que está diciendo. Debe entender qué cosa, que Jesús pasa a ser la prioridad en su lealtad y devoción. No hay nadie más importante que Él. De tal manera que debe preferir a Dios antes incluso que a su propia familia. Y esto es duro porque confronta lo que nosotros más amamos. ¿Cuál es el amor más grande que tenemos en esta tierra? Bueno, además del amor por nosotros mismos, que es el que la lleva, ¿cierto? También es el amor por nuestra familia. Los lazos familiares son muy estrechos y el Señor conoce precisamente eso. Y por eso apunta, como siempre, colocando el dedo en la llaga. Él apunta al corazón del problema. ¿Quién podría competir? ¿Qué tipo de amor podría competir con el amor al Señor Jesucristo? El amor a la familia. Él sabe eso. Estas palabras que aparecen aquí han sido interpretadas en una forma errónea, maliciosamente, por los ateos, por la palabra odio que aparece. Si alguno viene a mí y no aborrece, odio o aborrecimiento, no aborrece a su padre y madre, mujer e hijo, hermano y hermano y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo? Y cómo él mismo fue el que enseñó en Mateo capítulo 5 que debíamos amar hasta nuestros enemigos. ¿Cómo aquí dice que hay que aborrecer a la familia? Y obviamente es una tergiversación, es una interpretación equivocada. Porque se utiliza la palabra aborrecer en un sentido absoluto. Y se entiende que esa palabra significa odiar a una persona con el propósito de hacerle daño. Pero aborrecer no solamente se utiliza en un sentido absoluto en la Biblia, sino también en un sentido relativo. Y esta es la forma en que se usa aquí. Aborrecer en este contexto es una manera semítica de expresar preferencia. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los romanos, dice que el Señor dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ahí utiliza el mismo término, aborrecer, y a Esaú aborrecí. Pero no en el sentido, está dicho, no en el sentido de que el Señor tenía una animadversión contra Esaú, sino que tenía una preferencia por Jacob, debido a la promesa que él había hecho, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y particularmente en la persona de Esaú, que él había escogido soberanamente. O sea, la persona de Jacob, quiero decir, que él había escogido soberanamente. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ahí el sentido es de preferencia. A este amé y a este aborrecí, pero en el sentido de que el amor a Jacob era tan superior que el otro amor parecía como algo de mucho más baja estima. Ahora, alguien explica también otros pasajes. De igual modo, cuando Génesis 29:31 relata que Lea fue menospreciada, la palabra hebrea literalmente significa aborrecida por Jacob. ¿Recuerdan que Jacob puso sus ojos en Raquel y luego le fue dada a Lea, pero él aborrecía a Lea, dice, o la despreciaba, y el término es aborrecer también. Sin embargo, no significa que Jacob despreciaba y detestaba a Lea, sino que amaba a Raquel. ¿Entienden? Había una preferencia por Raquel. Por lo tanto, la palabra no significaba que tenía odio hacia su otra esposa, en el caso de Jacob. Aborrecer, entonces, a los propios familiares significa preferir a Dios por encima de ellos, haciendo caso omiso de lo que desean, si eso entra en conflicto con lo que Dios requiere. En otras palabras, si está el amor familiar aquí y el amor a Dios aquí, el amor a Dios prevalece. Si quieres ser mi discípulo, tienes que entender esto: el amor a Dios es lo más importante. Es el que está por sobre todo otro amor. Y si el amor familiar de alguna manera obstaculiza ese amor a Dios es el que tiene que prevalecer. Ese es el sentido. El que Mateo, el Señor Jesucristo, digamos, Mateo registra otra enseñanza donde el Señor lo enseñó positivamente. Fíjense, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿No ven? Ahí está la explicación. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Más que a mí, más que a mí. Entonces el sentido aquí no es que nosotros debamos aborrecer en el sentido de odiar y despreciar a nuestra familia, sino en el sentido de que nuestro amor a Dios es superlativo. No hay nada más importante que nuestro amor a Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, entender esto es sumamente importante, Porque entonces se trata de que nosotros colocamos como prioridad número uno al Señor en nuestra vida. Nadie es más importante que nuestro amor por Él. Todos los demás amores deben estar subordinados a amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Pensemos un poquito en el primer mandamiento. ¿Recuerdan cuál es? ¿Más fuerte? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué implica eso? Yo soy único. No hay nadie más. Y entonces tu lealtad a mí debe ser por sobre todas las cosas. Por lo tanto, el amar a nuestra familia más que a Dios implicaría ¿qué cosa? Idolatría. Porque colocaríamos a la familia en el lugar de Dios. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Si realmente tú has entendido quién soy yo y tú has creído en mí, entonces camina conmigo. Pero caminar conmigo significa que el amor que me das a mí debe ser superior a todo tipo de amor y particularmente en este caso al amor más fuerte, más firme que tienen los seres humanos naturalmente, que es el amor a la familia. Ahora, ¿qué es lo lindo también de la Escritura? Y que es complementado en otro contexto, es que cuando amamos a Dios de esa forma, entonces es mucho más fácil también amar mucho más a nuestra familia. ¿Entienden? No hay contradicción. Lo que pasa es que alguien que lo quiere sacar de contexto va a encontrar contradicción, pero no hay contradicción. Porque es preferir el amor al Señor por sobre todos los otros, y aquí específicamente el de la familia. Jesús reclama la subordinación y si es necesario el sacrificio de todo otro amor al amor supremo a sí mismo, como la condición primaria e indispensable de todo discipulado. Los ojos nuestros, los pensamientos nuestros, nuestra lealtad debe estar puesta en el Señor como prioridad número uno. No debemos sorprendernos de esta fuerte palabra, aborrecimiento, porque el aborrecimiento que abraza a todos aquellos a quienes la naturaleza y Dios nos pide amar y también nuestra propia vida no puede ser el aborrecimiento terrenal apasionado, acompañado por el deseo de dañar, sino el desapego del corazón como consecuencia del apego supremo al corazón de Jesús. Esa frase lo resume todo, fíjense. Es el apego supremo del corazón a Jesús de tal manera que esto produce un desapego supremo también en comparación con el amor a Él. En otras palabras, es el desapego del corazón como consecuencia del apego supremo del corazón a Jesús. O sea, ¿cuál es el amor más grande? Esa es la pregunta. Y así lo hacemos como lo hacían el catecismo de Westminster, ¿cierto? En el sentido de hacer preguntas. A ver, ¿cuál es el amor supremo que todo creyente tiene que tener? La respuesta es Dios, Jesús, ¿cierto? El Dios Trino. Ese es el amor supremo. Todos los demás están subordinados a Él. La purificación del amor terrenal amando solo a Él, la subordinación rígida de los lazos más estrechos y la disposición a sacrificar lo más tierno cuando se interponen en el camino nuestro amor superior a Cristo, entonces se transforman en un obstáculo en nuestra adoración a Él. Ahí está el punto central. Ahora, si todo amor terrenal debe estar subordinado al amor a Cristo, cuando estos entran en conflicto, el que debe prevalecer es el amor a Cristo. Y créanme, eso es mucho más fácil enseñarlo que practicarlo. Por eso es que es una demanda fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos dispuestos a sacrificar a veces el amor a Cristo para seguir amando lo terrenal. En este caso, el afecto más importante y más cercano. Ahora, Jesús conoce de tal modo el corazón humano que apunta a nuestra mayor lealtad en esta tierra. La familia, padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún su propia vida. Y esto último es bueno considerarlo, porque eso dice, y aún su propia vida. ¿Qué es lo que está apuntando aquí? Además del amor familiar, el amor hacia sí mismo, ¿verdad? Y este es el más complejo. Es natural en el corazón humano que nosotros nos amemos de tal manera que sea el amor principal que tengamos. Fíjense, 2 Timoteo capítulo 3, ¿Cuál es el primer amor que dice que tiene el hombre y que muestra el carácter depravado de los hombres de los últimos tiempos? Según de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿No es ese el peor enemigo que tenemos? No somos nosotros mismos, no es el yo, el ego que está dentro de nuestro corazón. Esto último, del ego, ¿cierto?, del amor a nosotros mismos, puede ser lo más difícil, puesto que el amor a nosotros mismos está profundamente arraigado en el corazón. El yo es el gran ídolo de toda persona. Y no muere en la conversión, lamentablemente. Seguimos batallando con él y sus demandas todos los días de nuestra vida. Jesús sabía que esto era lo primero que había que subordinar al amor a él. Este es un alto costo si lo vemos a la luz de nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Mi propio bienestar. ¿Cuál es la otra prioridad? El bienestar de mi familia. ¿Se fijan? Esto está en los primeros lugares de nuestra vida. Y el Señor está diciendo, todo eso, subordínenlo al amor a mí. Eso es ser un discípulo. Y por eso es que toda la enseñanza de la Escritura debe apuntar al Señor. Debe apuntar a describir su carácter, su naturaleza, su amor, sus expresiones de gracia extraordinaria, su misericordia. Es decir, debemos impactarnos a tal punto con el Señor que nos enamoremos del Señor. Y entonces va a ser más fácil en ese sentido amarlo más a Él y subordinar todos los demás amores, aún el más fuerte que se enamora a nosotros mismos y el amor familiar bajo ese amor supremo al Señor. Va a ser mucho más fácil. Pero mientras todavía nosotros pensemos terrenalmente, porque esa es la realidad, la naturaleza humana piensa terrenalmente, piensa en lo inmanente, en lo que tiene aquí, lo que puede tocar y palpar, entonces lógicamente nuestro amor al Señor no va a ser como debiese ser, como es demandado por el Señor. La segunda demanda apunta al costo personal y enfatiza la prioridad del sacrificio. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Otra vez, aquí hay una negación fuerte. No puede ser mi discípulo si no lleva su cruz y viene en pos de mí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El llamado al discipulado es el llamado al sacrificio. Y la abnegación. Ahora veámoslo en términos del tiempo en el que se escribió esto. El Señor Jesucristo iba camino a la cruz. Faltaban meses probablemente para que Él pudiese morir en una cruz. Cuando una persona pasaba por la calle con una cruz sobre sus espaldas, ¿qué indicaba eso? Era la vista de un sentenciado a muerte. Era una persona que iba hacia el lugar de su ejecución y no había vuelta atrás. Por lo tanto, aquí, como lamentablemente en una forma tan absurda a veces se interpretan los textos bíblicos, no está diciendo el que no lleva su cruz, como cuando decimos, esa es mi cruz porque tuve un hijo con dificultad, esa es mi cruz porque nací con una enfermedad, esa es mi cruz. No, no tiene nada que ver con eso. No, no está hablando de esa. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. ¿Hacia dónde iba él? Hacia la cruz. De tal manera que él mismo era un sentenciado. Y cualquier persona que llevaba esa cruz era un sentenciado también. Entonces, ¿de qué habla? De sacrificio. Habla de sufrimiento, habla de aflicción, la cruz. A partir del momento en que una persona llega a Jesús, su vida ya no le pertenece. Esa es otra de las verdades y de los principios escriturales que olvidamos con mucha facilidad. Cuando llegamos a Cristo ya no seguimos siendo nosotros y Cristo, ya sigue siendo Cristo en mí. El apóstol Pablo dijo eso, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que está diciendo la Biblia y lo que nos enseña el mismo Señor y lo que se enseña el mismo apóstol Pablo y la Biblia en general, que cuando llegamos al Señor Jesucristo ya no seguimos viviendo nuestra vida, sino la vida de Cristo. Y por lo tanto, este es el comienzo de un camino totalmente diferente. Si ya vivimos la vida en Cristo y de Cristo, entonces lo que hacemos es seguir su camino. Él es el que determina cuál es la senda por la cual debemos andar. Él es el que gobierna nuestra vida. Ahora Cristo es el dueño y Señor de ella, de tal manera que Cristo es el que determina el camino, y ese camino está marcado por sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aquí es muy claro lo que dice el apóstol Pedro. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Fíjense, padeció, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, 21. Fíjense el 20, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, de tal manera que no está hablando de sufrimiento por causa de nuestros pecados. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Para sufrir. Por Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Las pisadas del Señor Jesucristo son pisadas de aflicción, son pisadas de sufrimiento, y no por causa de Él, porque Él no cometió pecado, sino por causa nuestra. Este segundo requisito, si lo pensamos bien, así como el primero se aplica al corazón, a los afectos más profundos, este segundo requisito se aplica a la conducta. El primero pide la entrega de lo más querido, el segundo la aceptación de lo más doloroso. Primer requisito pide la entrega de lo más querido, nuestra familia y nuestro amor hacia nosotros mismos, y el segundo, a la aceptación de lo más doloroso. Hay aquí una alusión velada a la propia cruz de Cristo, como si hubiera dicho, yo en este camino en el que me sigues tan ansiosamente voy a mi cruz. Si pudieras ver, esa cruz ya está sobre mi hombro. Si me sigues, también tú tienes que llevar una cruz. ¿Lo notan? Esto es difícil que se enseñe en una forma, vamos a decir, intencional. ¿Por qué? Porque la gente no quiere eso. La gente en general, si podemos pedir su opinión respecto a lo que quiere, va a querer que solo se hable de las promesas del Señor, que se hable de las cosas bonitas que me van a suceder por causa del Señor, pero no del sufrimiento por causa del Señor. Pero ese es el discipulado. El discípulo sigue a su maestro, y donde va el maestro, allá va el discípulo. Por ejemplo, a nosotros nos encantaría, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero a mí me hubiese encantado estar en el monte de la transfiguración con el Señor, porque allí vimos la gloria de Él. Sería un espectador mirando con Pedro, cierto, Juan y Jacobo, la gloria del Señor. Y diríamos, qué extraordinario, qué maravilla poder ver la gloria del Señor. Nosotros en ese lugar hubiésemos escuchado la voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. A Él oír. La voz del Padre. Extraordinario. Todos quisiéramos haber estado allí. Todos quisiéramos haber estado cuando, junto con los pastores, ser parte del grupo de pastores ahí, y escuchando a los ángeles que descendían del cielo, decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para los hombres. O paz, buena voluntad para con los hombres. Estos dos, porque allí se ve la gloria del Señor. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a caminar con Él hacia el Calvario? ¿Nos gustaría estar cuando lo escupían, cuando lo abofeteaban, cuando se burlaban de Él, cuando lo azotaban? Obviamente, no. No hubiésemos querido estar en ese momento cuando alguien como la sierva, esa mujer que estaba allí, reconoció a Pedro y le dijo, si nosotros hubiésemos estado en el lugar de Pedro, probablemente hubiésemos hecho lo mismo que él. No, yo no conozco a ese, no tengo idea de quién me estás hablando. Y lo dijo con palabras más fuertes, la tercera negación. Es decir, si nosotros escogiéramos dónde estar con Cristo en su vida, lo que relatan los evangelios, no sería el Getsemaní. No sería la casa de Caifás, sino sería el Calvario, ¿verdad? Pero ese es el camino. El camino es el camino de la cruz. Y por eso el Señor dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense, llevar la cruz implica sacrificio hasta la muerte, si es necesario, y viene en pos de mí significa seguir al Señor hasta el Calvario, si es necesario. ¿Lo notan? Es muy fuerte la demanda. Nótense las dos mitades de la conducta que juntas constituyen el verdadero discipulado. Tomar cada uno la cruz que le pertenece e imitar a Cristo, seguir a Cristo. Todo verdadero cristiano tiene que llevar su propia carga especial de humillación, dificultad y abnegación. La cruz es pesada y difícil de llevar, pero a menos que la llevemos, no somos suyos, porque no nos identificamos con Él. Nos hemos identificar con Cristo en todos los aspectos. Es decir, ven y camina conmigo, sigue mis pasos, lleva la cruz. Y esa determinación es la que tiene que tener un discípulo. Señor, te voy a seguir hasta el último día de mi vida. Señor, voy a caminar tras tus pasos todo el tiempo que tú demandes de mí, pero que tu gracia me sostenga en ese proceso. Que tu gracia me levante cuando estoy decayendo, cuando la cruz se pone muy pesada y no soy capaz de seguir adelante. O sea, en el fondo también es una expresión de confianza, ¿se fijan? Que el Señor nos sostendrá en ese proceso. Pero es una determinación de caminar con Él. Alguien dijo, toda la procesión de los portadores de la cruz va en pos del Señor. Si lo seguimos, nuestras cruces se aligerarán mirando como Él llevó la suya. Y ese es el camino a seguir que se está demandando. Cristo camina hacia el Calvario. Su camino es uno de sacrificio y abnegación, dolor y sufrimiento, aflicción y muerte. En otras palabras, Jesús está demandando lealtad hasta la muerte, si fuere necesario. El camino de Cristo es uno de aflicción. Si lo sigues, debes estar dispuesto a pagar el costo. Seguir a Jesús te puede costar la vida. Ahora, en general, no ocurre. Es decir, en general, la mayor parte de los creyentes mueren ya a una edad avanzada por alguna enfermedad, digamos, como cualquier otra persona. De tal manera que, en general, esto no es lo que nosotros vemos constantemente, pero sí es lo que debemos estar dispuestos a afrontar. Así como la última demanda que ahí vamos a ver enseguida, la del versículo 33, el Señor no está diciendo que nosotros nos transformemos hagamos votos de pobreza, pero sí que estemos dispuestos a desprendernos de todo aquello que podamos tener en esta tierra. Desprendernos de nuestro amor más grande que tenemos a nuestra familia, si es necesario, desprendernos del amor hacia nosotros mismos que tenemos tan fuertemente arraigado, desprendernos de la comodidad para asumir el sacrificio, si es necesario, por Cristo. La tercera demanda apunta al costo material y enfatiza la prioridad de la renuncia. Fíjense versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra renuncia significa alejarse de, despedirse de. Eso es lo que implica la palabra. Y apunta a desprenderse de todo lo que la persona posee. No solo dinero, sino también todo y cualquier bien material de que se disponga. Ahora fíjense cómo es peligroso tal vez malinterpretar el texto si no entendemos el propósito que el Señor tenía al hacer esta demanda. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto fue lo que el Señor demandó del joven rico y que éste no estuvo dispuesto a hacer, ¿recuerdan? Y se fue triste. Dios conoce que además del amor a nosotros mismos y a nuestros familiares más cercanos, el amor a las posesiones es también algo muy fuerte. Pensemos, y no miremos hacia afuera, pensemos en nosotros mismos. Si nos llegan a robar algo que tenemos, ¿duele o no? Duele mucho. Porque tenemos un amor fuerte hacia las posesiones. Así como si llegan a dañar a nuestros familiares, porque tenemos amor fuerte a nuestros familiares. Entonces, fíjense lo que el Señor está haciendo. Está diciendo, a ver, ¿qué es lo que más amas? Ah, esto. ¿Qué otra cosa amas? Tu propia vida y tu satisfacción, ¿cierto? Sin sacrificio, sin sufrimiento. Esto. ¿Y qué más? Las posesiones tuyas. Eso es lo que más amas. Lo corta también. Ahora, no para que nos desprendamos de ellos. Demanda que vivamos de tal manera que cuando el Señor disponga, debamos estar dispuestos a dejar todo por seguirlo a Él. Si nosotros vemos la historia de Él, más adelante la vamos a ver con tranquilidad, pero la historia del joven rico, el Señor no está El propósito del Señor no es que venda todo y lo dé a los pobres. Eso es lo que el Señor está diciendo, demandando a Él. Pero el propósito es que Él mismo descubra que su corazón está en la riqueza. Ese es el problema. Y fíjense, como la demanda apunta mayormente a un desapego por las cosas de esta tierra. Eso es lo que el Señor está demandando en el versículo 33. Que nuestro corazón no sea esclavo de las posesiones, sino esclavo de Cristo. Otra vez, ¿cómo demostramos nuestra lealtad y amor superior al Señor? Amándolo a Él más que las posesiones. Entonces es una cuestión de amor, es una cuestión del corazón. Todo esto tiene que ver con el corazón. El Señor no está demandando necesariamente que hagamos voto de pobreza, como dije, sino que apunta a desprendernos de nuestro amor natural por las posesiones. El de aferrarnos a las cosas en lugar de aferrarnos a Él con todo nuestro ser, porque esto es propio de nuestra naturaleza. Nos aferramos a las cosas más que al Señor. Alguien dijo, sin embargo, ningún hombre abandona realmente todo lo que posee hasta que está preparado en todo momento para dejarlo todo. Se entrega libre y sin restricciones al Señor y elevándose por encima de todo obstáculo, persigue su llamamiento. Así, la verdadera abnegación que el Señor exige de sus seguidores no consiste tanto en la conducta exterior como en los afectos del corazón. De modo que cada uno debe emplear el tiempo que pasa sobre él sin permitir que los objetos que dirige con su mano ocupen un lugar en su corazón. ¿Se fijan? Es decir, cuando estas cosas, estas posesiones ocupan un lugar en nuestro corazón, entonces, si ustedes ven de fondo, ¿cuál es el problema? Es la idolatría. ¿Se dan cuenta? Porque si estas cosas ocupan el primer lugar, las posesiones que tenemos en nuestro corazón, ese es Dios para nosotros. El que ocupa el primer lugar en nuestros afectos, Él es Dios. Y si no es el Dios verdadero que ocupa el primer lugar en nuestros afectos, y somos nosotros, o es nuestra comodidad, no es sacrificio, no estamos dispuestos a ningún sacrificio, no estamos dispuestos a desprendernos de las cosas que poseemos, entonces eso significa que esas cosas o esos amores son verdaderamente Dios. Y ese es el punto que Él está enfatizando aquí. No debemos permitir que los objetos sean nuestros afectos, estén en los objetos nuestros afectos. Por eso el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, porque si no sería seguidor de sus cosas, de sus posesiones. Sería seguidor de su amor familiar, sería seguidor de su propio amor a sí mismo, sería seguidor de su comodidad. ¿Lo notan? Entonces el punto aquí, el de fondo es cuidado con la idolatría. Ningún idólatra puede ser mi discípulo. Es lo que está diciendo el Señor. Ahora, lo segundo que hace es ilustrar esta enseñanza, como siempre, lo hace como un extraordinario maestro, que es versículo 28 en adelante, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario, lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esta es la primera ilustración que hace. Y es una historia, con lo cual todos están familiarizados, de una construcción. Y podríamos llamarle a esta primera persona, que es la descripción de un constructor impetuoso y reflexivo. Porque es una persona que no hace cálculos ni establece cuánto costará construir una torre. Y entonces se lanza la construcción de la torre, pero de pronto se da cuenta que no tiene la capacidad de poder terminar con la obra. Y esto trae burla y vergüenza para él. Versículo 29 al final. Y alguien dijo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es lo irreflexivo lo que se está poniendo allí, la impetuosidad de tomar una decisión sin considerar lo que significa. Si una vez empezado el proyecto llega a darse cuenta que no tiene lo necesario para terminar la obra, esto traería vergüenza para él. Al venir a Cristo y enlistarse como un discípulo, es necesario saber si nuestro compromiso es serio y seguiremos sus pasos hasta la misma muerte, si fuera necesario. Es decir, calculamos el costo de lo que significa seguir a Cristo. Esto no porque seamos capaces nosotros mismos, sino porque confiamos en que el Señor terminará la obra que ha iniciado en nosotros. ¿Recuerdan Filipenses 1:6? El que como comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, de tal manera que nosotros confiamos que el Señor es el que edifica su obra y la construye. Pero nosotros somos parte de esa obra y tomamos la decisión también de caminar con Él. La segunda historia es tomada de la milicia. Versículo 31 en adelante. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Eso es lo que haría una persona sensata. Tengo 10.000 hombres, el otro tiene 20.000. Es prácticamente imposible que gane la guerra. Entonces voy a enviar una embajada para hacer, establecer las condiciones de paz, porque es absurdo, es un suicidio que envíe a mis hombres a una guerra de esta naturaleza. Esto presenta la vida cristiana como una guerra. No solo se necesita un esfuerzo continuo como en la construcción, sino también una lucha continua con un enemigo que es más fuerte que nosotros. Nuestro Señor advierte aquí a los hombres que no comiencen el conflicto a menos que estén preparados para luchar hasta la muerte. Eso es necesario. Si descubrimos que no tenemos suficiente fuerza para hacer frente al enemigo, el reconocimiento de nuestra debilidad y el abandono de toda confianza en nosotros mismos traerá, por consiguiente, un aliado poderoso, como el mismo el apóstol Pablo entendió, que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No abandonamos la lucha, así como no abandonamos la construcción para ver estas dos ilustraciones, pero el que termina el edificio es el Señor. Y el que gana la guerra es el Señor. Pero nosotros somos constructores y nosotros somos soldados en la milicia de Cristo. Finalmente, me quedan solo unos minutos. Lo tercero, advertencia sobre la seriedad del discipulado. Versículos 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga. El Señor repitió la misma enseñanza en más de una ocasión. El Señor repetía muchas veces la enseñanza. Recuerdan que tenemos diferentes o reiteración de casi la misma enseñanza en diferentes circunstancias en las cuales el Señor enseñó. Y esto lo enseñó también en el contexto del Sermón del Monte. Pero aquí es interesante porque pareciera ser que los versículos 34 y 35 no tienen nada que ver con lo anterior. Pero sí tienen mucho que ver. Jesús estaba enfatizando la entrega total, ¿recuerdan? La entrega total de uno mismo es necesaria para que podamos realizar el ideal de la vida cristiana en nuestro propio carácter. También es necesario para el cumplimiento del oficio cristiano en la sociedad. ¿Y cuál es el oficio cristiano en la sociedad? El verdadero discípulo, que lo ha dejado todo, ha tomado su cruz y ha ido en pos de Cristo, es la sal de la tierra. Es la sal de la tierra. La acción de tales almas sobre la comunidad es detener la corrupción y mediante la difusión de una influencia penetrante santificar lo que está en camino de putrefacción. O sea, el creyente es un elemento de que obra en medio de la descomposición de la sociedad. Pero para que ese creyente obre adecuadamente y cumpla su función como sal de la tierra, ¿qué es necesario? Que se entregue total y completamente a Cristo. O sea, lo anterior. Es necesario que esa persona ame más al Señor más que cualquier otro amor aquí en la tierra. Es necesario que esa persona esté dispuesta a todo sacrificio para seguir a Cristo, incluso el de su propia vida. Es necesario que esa persona esté dispuesta a desapegarse de las cosas que lo retienen, como las posesiones materiales de esta tierra, para que cumpla la función de ser sal de la tierra. Sin embargo, si pierde su sabor, por eso es una advertencia, pierde su identidad y su función. Los cristianos que no actúan como sal no están haciendo ningún bien. La sal que no tiene sabor es completamente inútil y de ninguna manera ni siquiera sirve para algo ornamental. Fíjense que es tan inservible que aquí dice, ni para el muladar es útil. En lugar del estiércol, ese es el muladar. Ni para eso es útil. Ahora, esto está mostrando que evidentemente aquí hay una profesión de un falso discípulo, de un falso creyente, que creyó que lo era y quizás estaba convencido que lo era, pero no produce ningún bien en el contexto de la sociedad, no cumple su función porque no tiene sabor. Ha perdido la cualidad inherente que es que tiene la sal. Demuestra que nunca realmente fue un discípulo de Cristo. Es una seria advertencia sobre la seriedad, o valga la redundancia, es una advertencia sobre la seriedad del discipulado. Esto es algo serio. Por eso, calcula el costo, porque te costará todo si quieres seguir al Señor como su discípulo. Esto es lo que nos enseña el Señor en este párrafo. Padre, te damos gracias una vez más por guiarnos, enseñarnos, Señor, confrontarnos también, quizás muchas veces con nuestra tibieza, con el hecho que no somos capaces, Señor, de poder amarte como debiéramos y estamos quizás compartiendo ese amor. Y a veces amamos más las cosas que tenemos más cerca nuestro y no te amamos como debiésemos. Padre, ayúdanos a poder tener una mirada distinta y ayúdanos a poder ser consecuentes también con la fe que profesamos. Caminamos contigo, a veces con muchas dificultades, pero por tu gracia hemos sido sostenidos hasta ahora. Señor, ayúdanos a llegar a la meta y cumplir la tarea que tú nos has encomendado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.